Bienvenidos a Magrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Aquí estamos de vuelta, una semana más, para compartir con todos los mangrovianos este lugar de fantasía. Hoy nos acompañan en el programa nuestros invitados Laura Cruz y Gustavo Aranda. En el estudio, junto a esta presidenta, se encuentran Cristian San Valero y Daniel Rueda. En nuestra oficina londinense, Berta Ferrer, quien nos pondrá al tanto de su último hermanamiento. Sabemos que para la ministra estas nuevas gestiones han supuesto un auténtico placer. La ministra indefinona, desde su despacho, piensa, busca y compara por todos nosotros. En alguna ocasión he hecho a mis alumnos la siguiente pregunta. ¿Tenéis imaginación? No quiero ni contaros la cara de desconcierto que suelen poner, porque además, como soy, me gusta hacerla el primer día de clase o muy al comienzo del curso. Prácticamente no me conocen y no entienden por qué les planteo de repente algo así. Se me quedan mirando sin decir nada y a mí me toca insistir. Pero ¿tenéis imaginación? Y entonces alguien un poco más lanzado tímidamente levanta la mano. De unos 60 estudiantes suelen alzar su brazo como mucho 5. Para mi gusto, muy pocos. Y diré más, hace unas semanas uno me confesó que carecía completamente de ella. Si en este momento me están escuchando o me está escuchando alguno de mis alumnos, seguro que estará pensando, Victoria, que no nos gusta hacernos notar en clase. Vale, lo acepto, pero aún así me siguen pareciendo muy pocos. Lo cierto es que no sé en qué punto de la partida estigmatizamos la imaginación. ¿En qué momento nos dijeron o decidimos que imaginar no era saludable? O incluso, si queréis, una pérdida de tiempo. Expresiones lanzadas en tono despectivo, como es que tiene mucha imaginación o ese tiene la cabeza llena de pájaros, van calando poco a poco y ofrecen una perspectiva muy pobre de algo que forma parte de nosotros cuando somos niños y que, desgraciadamente, vamos abandonando con el tiempo. Y es tan importante. Los libros, las canciones o las películas, todo eso que nos hace disfrutar tanto son criaturas directas de la imaginación de alguien. De no haber fantaseado sus autores no tendríamos obras espléndidas que nos han deleitado a lo largo de los años. Y quien dice arte puede decir ciencia. ¿Por qué no? La creatividad de la que se habla tanto hoy en día no sería nada sin la imaginación. Ella es, después de todo, el punto de partida. Si no imaginas, es muy difícil que puedas crear alguna cosa. Pero claro, una cosa es decir que eres un creativo y otra muy distinta que eres imaginativo, cuando son, después de todo, aspectos muy ligados entre sí. Para ponerse la etiqueta de imaginador hacen falta restos porque no se nos mira bien. La imaginación es algo con lo que se nace, pero debe cultivarse o, en todo caso, mimarse. La imaginación, además, no es egoísta. Tiene su razón de ser para ser compartida después, por ejemplo, en un plato de comida, en un correo o en un revolcón antológico. Por supuesto. ¿Qué sería del sexo sin una buena dosis de fantasía? Era obligado que Mangrovia, un país inventado, dedicara un programa al sexo. Bueno, todo se andará. Esta noche nos quedamos, sin embargo, con el maravilloso mundo de las fantasías. Esas en las que se mueven un día sí y el otro también, nuestros queridos mangrovianos. Vaya por vosotros. Creo que es un momento ideal para celebrar la fantasía con una buena canción. ¿Cuál nos propone para empezar, mi querido Cristian?
Pues en este caso no te traigo solo una canción, sino todo un grupo, incluso un movimiento que surgió en la escena musical japonesa a finales de los años 90. Se trata del movimiento musical llamado Shibuya Kei, que surgió pues en el barrio Shibuya de Tokio. Es un barrio que a quien esté un poco interesado por Japón y Tokio en particular lo conocerá porque es el pues como el más chic, el más moderno, donde está la moda, donde está todo último, lo más fresco. Y a finales de los 90 pues se llevaba mucho toda la influencia europea, centrándose mucho en la música francesa y el estilo yeye. Así, este estilo Shibuya Kei tuvo muchas bandas que lo representaban. Una de las más importantes era Fantastic Plastic Machine. Entonces, todos estos grupos, de alguna forma, estaban generando pues una fantasía. Estaban cogiendo esos ideales que había dentro de Japón, mirando Europa, esa tierra tan lejana, y tratando de acercarlos, generando un pequeño mundo, una pequeña Europa, tanto a nivel estilístico como musical y estético, dentro de Japón. Entonces, Fantastic Plastic Machine, ya con su nombre nos está dando a entender pues que es algo fantástico y algo pues casi elaborado, hecho, como muy medido, plástico, algo muy fabricado. Entonces, esta música podemos ver que tiene pues unos toques así como electrónicos, muy producidos. De hecho, no tiene prácticamente letra, solo un par de voces en esta canción que dicen: bienvenido al fantástico mundo plástico. Esto en francés. Y después, esto es material reciclado, dicho en inglés. Como se puede ver, es una mezcla, una amalgama de muchas cosas, generando un sonido pues muy fresco, muy dulce, muy, muy fantástico. Así que aquí os dejo con el grupo Fantastic Plastic Machine y su canción L'Aventure Fantastique.
Bienvenue au monde fantastique en plastique.
Al comienzo del programa de hoy comentaba que para nuestra ministra de Asuntos Ingleses ha sido un placer llevar a cabo el hermanamiento de esta semana. Reconozco que ha tenido que viajar muy lejos para visitar a este monarca, pero sin embargo sé que el esfuerzo se ha visto ampliamente recompensado. Cuéntenos los detalles de estas nuevas relaciones diplomáticas, Berta.
Pues sí, presidenta. El viaje ha sido muy difícil, un poco complicado. Pero bueno, vale la pena, siempre vale la pena conocer al gobernante del Reino Unificado de Gondor y Arnor, al que algunos llaman Elesant el Contar, Estel, Thorongil, Trancos o más conocido como Aragorn, nuestro querido Aragorn, que
nuestro muy
bueno,
querido
me recibió
Aragorn
con todos los honores, claro, me recibió con todos los honores, él y su esposa Arwen, por supuesto.
Y la pregunta del millón, Berta, es... ¿Te abrió la puerta el mismísimo Aragorn?
por supuesto, con dos manos.
Mero de lujo. En fin, con este rey tengo un problema y yo creo que tú también. Reconozco públicamente que el otro día estuve revisándole algunos momentos estelares en El Señor de los Anillos. Obviamente estaba la escena de la puerta y me pierde esa mezcla suya de, como diríamos, atractivo, heroísmo, amargura, sufrimiento. Es que lo tiene todo.
Yo no estoy segura si Tolkien se lo imaginaría exactamente así, pero la verdad es que lo acertaron mucho en la película.
¿Añadiría alguna cualidad más ahora que le conoce en persona?
Bueno, se puede usted imaginar el saber estar que tiene, ¿no? Y la voz.
Indudablemente, sí.
Sí, y bueno, después de haber derrotado a un villano del tamaño de Sauron, su ayuda contra nuestro Sinister Minister, vamos,
nada,
no le va a costar ningún esfuerzo.
Está hecho. A mí la verdad es que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero me da la impresión de que yo me equivoqué de cargo. Le tendría que haber cedido a usted la presidencia y yo quedarme en la oficina diplomática londinense yendo de aquí para allá.
No lo pensó usted bien.
No lo pensé nada bien. En fin, voy a hacer algo, y ya saben nuestros oyentes que a usted y a mí nos gusta mucho la literatura, que es recomendar una novela maravillosa de una autora española que se llama Olvidado Regudú, de Ana María Matute, que es otra bellísima muestra de literatura fantástica. Pero bueno, usted y yo nos quedamos con Aragorn, ¿no?
Sí, claro, sí. Me voy a tomar el té con Aragorn.
Muy bien, pues nada, vaya preparando el hermanamiento de la semana que viene, que seguro que también será movidito. Cuídese mucho por esa ciudad. Un beso muy grande.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, chao.
The computer, an extension of the human intellect. The ENCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth, programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy.
Y ahora los macrobianos dirán aquello de Dios mío, le pierden los 80. Pues claro que me pierden. Uno suele recordar con cariño la época en que fue joven y las películas que vio entonces. En este caso, reconozco que acudí a la sala movida por mi pasión particular hacia los dos protagonistas, Jeff Bridges y Bruce Boxleitner, sobre todo el primero. Ahora bien, ¿por qué he escogido la primera versión de Tron de 1982 y no el film rodado en 2010? Pues porque, aunque en su momento fue acogida con cierta frialdad, se ha convertido en una película de culto. Escrita y dirigida por Steven Lisberger, fue uno de los primeros films en usar de manera importante en su realización la computación gráfica. Basta con ver los créditos completos para comprobar el número de personas que trabajaron en él. A raíz de la película surgieron además diversos juegos e inspiró otras series de televisión. Tron, en su versión más clásica, da paso a nuestra primera entrevista. Hoy nos acompaña en Mangrovia Gustavo Aranda. Él es director del área de videojuegos de la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia. Estuvo trabajando como docente y como investigador en la Universidad Politécnica de Valencia y es fundador de la empresa de videojuegos Wii U's Power Apps. Nos alegramos mucho de que hayas podido acompañarnos en nuestro programa de esta noche. Gustavo, bienvenido a Mangrovia.
Muchas gracias. Estoy también muy contento de estar aquí con vosotros.
Creo que todos, antes o después, hemos oído hablar de ese universo que es Second Life. Pero, ¿qué es exactamente y qué peligros y qué ventajas podemos encontrarnos allí?
Bueno, pues Second Life y todos sus hermanos y primos son mundos virtuales en los que los usuarios podemos tener un avatar distinto a quienes somos en la vida real y tenemos, pues como el nombre dice, ¿no?, una segunda vida en Internet. Entonces, ventajas, muchas. Para empezar, el escapismo. Muchas personas tenemos desde chiquillos este deseo de hacer otras cosas que no son nuestra vida diaria, de tener una segunda personalidad por ahí de manera segura y divertida y dentro de lo que es el ocio, ¿no? Y este tipo de herramientas nos lo permiten. Peligros, Realmente ninguno específico, el mismo que cualquier tipo de actividad que pueda evadirnos demasiado, ¿no? Lo mismo que puede tener, pues a lo mejor alguien que le gusta demasiado el teatro, pues a lo mejor descuida su trabajo normal, ¿no? Pero aparte de eso, la verdad es que peligros muy poquitos.
¿Cuál crees tú, Gustavo, que fue el videojuego que revolucionó la manera de entender los mundos virtuales?
Ha habido varios que han tenido un impacto muy fuerte, tanto en la manera de representar estos mundos virtuales como en la manera de entenderlos. Por poner un ejemplo relativamente reciente y muy presente, te diría que es el Minecraft, que es un juego que está además en constante desarrollo. Su creador nunca dice que está acabado, pero ya está en manos de millones de jugadores de todo el mundo, sobre todo de los niños. Porque es un juego que puede entender cualquier persona en 5 minutos. Es un juego en el que el jugador lleva una especie de muñeco de Lego por un mundo construido con bloques, que tiene su especie de reglas sobre cómo funciona el mundo a nivel de física o a nivel del ciclo de la día y la noche, y consiste en construir cosas, que es la cosa más simple e infantil y creativa que existe, ¿no? Crear una casa, un árbol, un castillo, o eventualmente una nave espacial, y es un juego terriblemente popular y creativo por todos estos motivos.
Me encanta que lo comentes porque tengo un hijo que, bueno, es muy aficionado al Minecraft, sí. Así que mi analfabetismo en este campo de los videojuegos, en este caso, ¿ves?, es menor de lo que pueda parecer. Gustavo, ¿es posible que los juegos de hoy en día hayan perdido esa intención de seguir o crear un argumento en favor de una mayor acción?
No, para nada, todo lo contrario, de hecho. Estamos viendo un enfoque muy fuerte por parte de la industria, en este caso además la industria independiente de los videojuegos, por lo contrario, por contar historias cada vez más complejas, cada vez más personales, cada vez más humanas, con unos medios que además cada vez son mejores, con lo cual el jugador se siente todavía más inmerso en este tipo de historias, y tienen además el increíble plus que no tiene ningún otro medio narrativo, que es el tema de la interactividad. Todos hemos leído un libro que nos ha impactado, que nos ha hecho llorar, hemos visto una película que nos ha cambiado la vida, ¿no? Pues eso está ocurriendo mucho con videojuegos. Por ejemplo, con un juego que ha aparecido hace poco llamado Gone Home, que es un juego independiente en el que básicamente es la historia de una chica que vuelve a casa tras unas vacaciones y se encuentra que su casa está vacía, su familia no está, y lo único que es una nota de su hermana que ha desaparecido. Y entonces es una historia personal de descubrir qué ha pasado en tu casa esos meses que has estado fuera. No tiene nada de acción. Es una historia personal sobre el descubrimiento. Como este título hay muchos otros, ¿no?, que ahora mismo se preocupa muchísimo más de lo que es la narrativa personal y de descubrir este nuevo medio narrativo y artístico que son los videojuegos. Nuevo entre comillas, porque llevamos ya 40 años de industria, ¿no? Pero sí como, digamos, lanzar el potencial que tienen los medios interactivos para ser el nuevo gran medio narrativo del siglo XXI, ¿no? Por encima de cine, por encima de cómic, por encima del libro, por encima de todo lo anterior, porque esto es nuevo y reúne todas las cualidades de todo lo anterior.
Lo cierto es que mi siguiente pregunta, digamos que sigue un poco la anterior, porque precisamente lo que te quería preguntar es si ahora era más importante la espectacularidad de los gráficos que la construcción de un buen hilo argumental o de una historia. Pero más o menos es lo mismo, ¿no? O se está intentando cuidar ambos aspectos, tú dirás.
Depende del producto y depende del público. Como siempre, se pueden trazar muchas analogías con la industria del cine o con la industria de los libros. Si lo que el productor o la empresa o distribuidora que está haciendo el juego, que está distribuyéndola, quiere es un juego espectacular para el público visceral, generalmente americano, adolescente, no presta especial atención a la historia, presta especial atención y recursos a la espectacularidad, efectivamente, a las explosiones, a la controversia gráfica. Lo de siempre, ¿no? Sexo, violencia, bandera americana, etcétera. Entonces, si el producto que estás vendiendo es una especie de, pues eso, de producto para el adolescente que no tiene mucho cerebro, por supuesto que ahí lo que importa es los valores de producción. Si el producto que estás haciendo es un producto distinto, en el que quieres poner una parte de ti como creador, en el que quieres poner una historia, en el que quieres poner otro tipo de experiencias para otro tipo de jugador más cerebral, que es la mayoría del público, por cierto. Evidentemente hay una inversión y un impacto muy fuerte en otras cosas, ¿no? En las mecánicas de juego, en la historia, en el desarrollo del escenario, del fondo, de lo que se llama el setting en inglés, ¿no? El mundo en el que se desarrolla la acción. Hay mucha diferencia dependiendo del tipo de producción. No es lo mismo hacer una película de Schwarzenegger que una película de Isabel Coixet, por así
cierto,
decirlo, ¿no?
Sí.
Y en el mundo de los videojuegos pues te encuentras esa misma variabilidad. Y luego hay maestros que son capaces de combinar ambas cosas, ¿no? Tienes en el mundo del cine, pues tienes, por ejemplo, a Josh Whedon, que te hace una película espectacular, maravillosamente gráfica, pero también con una historia muy buena, con unos personajes muy graciosos, que te recuerda muchas cosas, ¿no? Pero en el mundo de los videojuegos pues hay gente que es capaz de hacer lo mismo, ¿no? Como por ejemplo el equipo canadiense de BioWare, que hace sobre todo los juegos de la saga Mass Effect, que son juegos espectaculares, una historia maravillosa, ciencia ficción y tal, pero que luego la verdad es que lo que te quedas es con los personajes, es con los diálogos y con la historia que están contando, ¿no? Entonces hay pocas personas que son capaces de hacer ambas cosas a la vez. Pero también las hay. Depende mucho del producto y del público, ¿no? El enfoque del público.
Gustavo, vamos a interrumpir un momento tu entrevista para dar paso a uno de los temas seleccionados por nuestro ministro Cristian para el programa de esta noche. ¿A quién le toca esta vez?
Pues después de haber hablado de fantasías en el sentido más imaginativo, ahora toca una canción que nos habla de las fantasías en el sentido más erótico y sexual. En este caso he traído una canción de un grupo por el que siento fascinación musical. Se trata de Franz Ferdinand y la canción es Darts of Pleasure, que fue una de las primeras canciones que compuso, que presentó al gran público este grupo allá por el 2003, después apareció en su primer disco en 2004. Podemos encontrar frases como "puedes sentir mis labios desvestir tus ojos" o "palabras de dardos de placer envenenados". También podemos oír como dice "sé que te rendirás, sé que te rendirás, quiero esta pasión fantástica, tendremos pasión fantástica". También tiene ese final, ese estribillo final en alemán, donde usaba el término superfantastisch, que es para usaba para decir "yo soy o me llaman superfantástico". Lo deja así un poco en el aire, pero creo que todos sabemos a qué se refiere escuchando el resto de la canción. Así que aquí os dejo con las fantasías de Franz Ferdinand con Darts of Pleasure. You are the latest contender. You are the one to remember. You are the villain who sends her. Light up the fantastic pleasure. I know that you will surrender. I know that you will surrender. I want this fantastic pleasure. We'll have fantastic pleasure. You can feel my lips and dress your eyes. Undress your eyes. Undress your eyes.
Pleasure, die, and so you die.
Nosotros disfrutamos del producto final, hemos estado hablando de producto, pero somos capaces de imaginar que la producción de un videojuego, sobre todo si es muy complicado o muy complejo, es más difícil de lo que parece, implica a muchas personas. ¿Cuál es realmente ese proceso de creación de un videojuego?
Pues es efectivamente un proceso muy largo, muy caro y que implica a muchísimas personas. Es un proceso generalmente, hablando en términos medios, de 18 a 24 meses, con unas inversiones, de nuevo, muy variables dependiendo del tipo de producto que se quiera hacer, ¿no? Pero generalmente pues entre los 500.000 y los 50 millones de euros, dependiendo del
enfoque.
¡Madre
mía, qué barbaridad!
Sí, se mueven los números de las grandes superproducciones de cine, pero se superan luego los beneficios, evidentemente, ¿no? Porque este es el negocio en el que hay que estar en el siglo XXI, el negocio de los videojuegos. Cuando hablamos de ello como un negocio, ¿no? Luego, pues, por supuesto, también es una vía artística y una vía expresiva muy fuerte. Pero sí, todo empieza con una idea. Todo empieza con una idea de un diseñador de juego. Todo empieza con una génesis del proyecto, que puede ser una idea peregrina que ha tenido alguien y se le ocurre de repente, ¿no? Puede ser derivada de otra idea, puede ser una secuela o puede ser una necesidad del mercado. Había habido un estudio de mercado que dice, pues este año está de moda el calentamiento global, vamos a hacer un juego sobre el calentamiento global porque seguro que vendemos 1 millón de copias, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo empieza con una idea que luego explota en un equipo de desarrollo multidisciplinar, artistas 3D, artistas 2D, programadores, músicos, guionistas, productores, animadores, pues esto es básicamente como hacer una grandísima película interactiva durante aproximadamente 2 años, ¿no? Es un proceso muy, muy caro,
muy largo.
Pero todo empieza con una idea, y si la idea no es buena, por mucho que vistamos a la mona de seda, pues mona se queda.
No triunfa.
No triunfa, efectivamente.
Hace unas semanas, Cristian, uno de nuestros ministros, nos habló a través de los trailers de la PS1 y la PS2 del paso del jugador aislado en sí mismo, con su consola, al jugador que juega en línea con otros tantos. ¿Cómo influye este cambio de jugar en la creación del videojuego?
Influye mucho. Hay que plantear el juego de otra manera completamente distinta. Si no va a haber nadie más en la partida, tanto a nivel técnico como a nivel narrativo, es un tipo de juego, es una manera de hacer las cosas. Si hay otras 31 personas a la vez, cada una con su punto de vista y sus opiniones y su interacción, es otro tipo de juego, es otra historia completamente distinta, es otro tipo de planteamiento, otro tipo de mecánicas que se llaman de juego. Y lo que sí que estamos viendo ahora mismo es que está empezando a haber una fusión de ambas cosas. Está empezando a hacer propuestas híbridas que funcionen tanto en modo, digamos, de un solo
individual
jugador como en modo multijugador, ¿no? Y que a pesar de que sea una especie de mezcla de los dos mundos, funcionen también narrativamente, ¿no? Estamos viendo ahora propuestas este año nuevas que están integrando muy bien lo que es el juego en ambos tipos.
Gustavo, estamos ya prácticamente acabando nuestra entrevista, pero quería hacerte dos últimas preguntas. La primera es, ¿cuál crees tú que fue la edad de oro de los videojuegos?
Está mal que yo lo diga, ¿no? Pero ahora. Estoy metido en el ajo, pero a nivel realista, ahora. Ahora mismo está siendo cuando realmente esta industria se ha convertido en la industria principal del entretenimiento del mundo, cuando se están haciendo unos proyectos increíbles a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel artístico, a nivel narrativo, a nivel interactivo, cuando todo el mundo ya puede desarrollar un videojuego, se ha democratizado absolutamente el desarrollo de videojuegos, un chiquito, él solo o con un amigo, en un sótano de Alboraya se puede poner a desarrollar un videojuego y puede venderlo en el resto del mundo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, requiriendo mucho talento y muy buena formación, evidentemente, pero se puede hacer, o sea, no es algo inaudito ni muchísimo menos, y a la vez pues los grandes videojuegos, las grandes superproducciones canadienses, japonesas, etcétera, están vendiendo también más que nunca, por así decirlo, ¿no? Y están presentes en la cultura más que nunca. Con lo cual, este es el verdadero momento en el que estar en esta industria y en el que ser tanto jugador como creador de videojuegos.
Y aunque te pida una respuesta muy breve, pero vamos, quería preguntarte cuál es el futuro de los videojuegos, qué es lo que está por venir. ¿Somos capaces de predecirlo o esto va tan rápido que...?
Yo soy terriblemente malo mirando en la bola de cristal, así que voy a hacer una trampa y voy a contestarte algo que sabemos que va a venir, que ya ha venido, que es la realidad virtual, que es la inmersión completa en los mundos virtuales, bien a través de unas gafas de realidad virtual y un aparato para hacer gestos, a través de otras cosas parecidas, pero lo que sí que está señalado como, si bien no el futuro completo, pero una parte importante de este futuro ya es la realidad virtual y la inmersión dentro de los mundos virtuales y de los videojuegos de una manera que no habíamos contemplado previamente, que es una inmersión completa que requiere repensar muchas cosas. Eso ya es una realidad, ya no estamos haciendo ciencia ficción como hacíamos en los 90 con el cortador de césped y estas fantasías, sino que ahora ya estamos trabajando con ese tipo de dispositivos en serio.
Muy bien, Gustavo, pues hasta aquí nuestra entrevista esta noche, pero bueno, que sepas que con seguridad te emplazaremos para alguna otra ocasión. Sí que quería pedirte un favor, y es que si nos puedes mandar, una pequeña lista de lo que serían para ti esos juegos que merece la pena conocer y disfrutar para poderla compartir con nuestros mangrovianos, te lo agradecería muchísimo.
Pues como profesor de la asignatura de Historia de los Videojuegos, no te preocupes que te mandaré lo mismo que le mando a mis alumnos.
Muy bien, muchísimas gracias por visitar Mangrovia. Gracias, Gustavo.
A vosotros muchas gracias.
Buenas noches.
Es el momento de recordar a nuestros mangrovianos que nos encontramos en este programa, en Mangrovia, y en los muchos lugares que nos pueden localizar. Daniel, te cedo la palabra.
Pues aparte de donde nos encontráis, donde nos estáis escuchando ahora, en Facebook, Twitter o Pinterest, os queremos recordar la utilidad de nuestra página web, mangroviaradio.com. Y es que allí, además de los episodios de la segunda temporada, también encontraréis los que grabamos en la primera y que siempre está bien volver a escuchar.
I mean, you can't just... My God, Graham, you just can't walk up to her and show her you've changed like it's some gift or something. And look what you've changed into. 9 years. 9 years. And this is what you come up with. Is this what you want to be the rest of your life? Why are you doing this? Can you tell me that? Why are you doing this to yourself? You gonna answer me?
No, please, don't do that.
Why not?
No, really, don't.
Why not? I just want to ask you a few questions. Yeah. Like, why do you tape women talking about sex, huh? Why do you do that? Can you tell me why?
Yes, sorry about...
Come on. And I'm just gonna keep asking.
I just don't find, the turning the tables thing very interesting.
Well, I do. Tell me why, Graham. Why?
De nuevo, vuelvo al cine de los 80. En esta ocasión con una película que tuvo un notable éxito de público y de crítica. Es un film del cine independiente americano y fue dirigida por un joven Steven Soderbergh en 1989. Su guión se escribió en unos pocos días. Se rodó con un bajo presupuesto y en tan solo unas semanas. Y con todo eso, logró algunos importantes premios como la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una historia de actores y diálogos que habla de un triángulo amoroso donde entra un cuarto elemento, Graham, interpretado de manera excelente por James Spader. A Graham le gusta grabar en vídeo conversaciones con mujeres donde comentan sus experiencias sexuales y sus fantasías. La historia habla de sexo, de mentiras, de relaciones personales, de insatisfacciones, de soledad, de deseo y de muchas cosas más. En Mangrovia sabemos que podíamos haber escogido unas cuantas películas donde la fantasía es la protagonista esencial, pero ya nos conocéis. Nos gusta de vez en cuando darle una vuelta de tuerca al tema y el de hoy invitaba a ello. Por eso hemos traído al programa de esta noche a Laura Cruz, quien nos hablará de ese imaginar tan humano como silenciado que es el de la fantasía sexual. Ella ha estudiado psicología en la Universidad de Valencia y un máster de sexología en la Universidad de Almería. Además de su trabajo en ambos campos, se dedica desde hace un tiempo a la labor docente. En la actualidad está llevando a cabo su tesis doctoral sobre el sexting entre jóvenes y adolescentes. Laura, muchísimas gracias por estar esta noche en Mangrovia.
Hola, encantada.
La verdad es que, bueno, queríamos tenerte esta noche aquí y hemos tenido la fortuna de que sea así. Yo creo que en principio todo el mundo tiene más o menos claro que es una fantasía sexual, pero ¿cumplen un papel en el individuo?
Pues mira, te explico. Las fantasías son un elemento nuclear en los procesos de estimulación del comportamiento sexual. Son representaciones mentales y cognitivas, como todo el mundo sabe, que no solo tienen por qué ser imágenes, sino también historias elaboradas, ¿no?, que el individuo elabora en función de su propia personalidad, del entorno que le rodea, etcétera. Y cuando hablamos de fantasías sexuales, a lo que nos referimos es a ficciones conscientes, es decir, que no son aquello que tenemos mientras soñamos, cuando estamos dormidos, son conscientes y son siempre ficciones contrarias a la realidad. Desde la niñez se inician y tienen una función muy destacada en nuestra vida como un instrumento pues para combatir la rutina dentro de la pareja o sin pareja, para inducir y potenciar la excitación sexual. Luego tiene como función también liberar tensiones internas y una muy importante es que sirve para facilitar ensayos de algo que no hemos realizado nunca, una conducta sexual que nunca hemos llevado a cabo, nos sirve para imaginar cómo sería y hacer ensayos que son inocuos, es decir, que como no los estamos realizando, podemos hacer ensayo error en la imaginación, o sea que nos va muy bien, incluso por ejemplo en terapia, se utilizan mucho también para... pues para la gente a lo mejor que nos ha enfrentado a una nueva situación y le da miedo, pues para fantasear e ir poco a poco enfrentándose a esa conducta que le gustaría llevar a cabo.
Realmente cumplen
y,
más de
bueno,
un papel. Dime.
Sí, tienen muchísimas funciones. Luego, claro, hay diferentes estudiosos de la sexualidad, el campo de la sexología, que luego pues cada uno tiene, va diciendo, pues mira, yo pienso, hemos visto que nos sirve también para aliviar las ansiedades o la culpa, también Master y Johnson en los 50, que fueron unos sexólogos estadounidenses, pues establecieron una serie de funciones y entre ellas pues la excitación sin riesgo, que es un poco lo que he explicado antes también. Y bueno, pues sirve sobre todo pues para potenciar el deseo sexual y como una herramienta pues para que nuestra vida no sea tan rutinaria y escapar un poco también a veces de la realidad.
¿Quién habló en primer lugar de ellas?
Pues mira, como la fantasía creo que acompaña al ser humano desde que existimos, realmente creo que los primeros que hablaron de esto serían los primeros humanos que empezaron a utilizar el lenguaje y entre ellos empezaron a contar sus fantasías. Luego, pues evidentemente en la antigua Grecia, en Roma, hay un montón de relatos eróticos que realmente pues son fantasías sexuales que se tenían en ese momento. Y bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar del Marqués de Sade, que pues bueno, en el siglo XVIII son muy conocidos sus relatos, de hecho la palabra sadomasoquismo proviene de este personaje y sus relatos eran eso, la expresión de diversas fantasías sexuales. Y luego a nivel científico hay un estudioso de las fantasías sexuales que incluso ha elaborado un cuestionario de fantasías que hoy en día se sigue utilizando, que este señor desde hace ya unos añillos, y se llama Wilson. Entonces, por nombrarte algunos, pero vamos, que de fantasías todo el mundo habla.
Evidentemente, fantasías las hay de muchos colores y en principio se quedan en la imaginación. Pero ¿hasta qué punto podría ser conveniente que se hicieran realidad?
Pues
yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo lanzo la pregunta,
ya,
pero...
ya, aquí va a depender también de cada uno. Vamos a ver, el hecho de que una persona emplee una determinada fantasía sexual no presupone necesariamente que la quiera llevar a la práctica. Es decir, que a lo mejor el individuo, un individuo o alguien, una persona, fantasea con que le gustaría ser un héroe de guerra, pero eso no significa que esa persona luego quiera ir a una guerra o a un combate. O habrá personas que fantaseen, pues, por ejemplo, con violaciones o con infidelidades o con algo que sea machista y va en contra de sus propios valores. Y evidentemente es algo que si lo dejamos en la fantasía nos podemos aprovechar de ello para potenciar nuestro deseo, pero evidentemente no tenemos por qué llevarla a la realidad. Luego decidir si queremos reservárnoslas o las preferimos llevar a la realidad va a depender de tu pareja, de si tú quieres que esa fantasía se haga realidad o no, porque en el momento que una fantasía se lleva a la realidad, esta fantasía va a perder su valencia erótica. Es decir, una fantasía sexual es un estímulo interno que utilizamos para excitarnos. Entonces, si yo llevo a cabo una fantasía, generalmente va a perder esa valencia erótica. La próxima vez que la necesite o que quiera utilizarla para excitarme, pues no va a generar el mismo impacto o la misma intensidad, a no ser que la escenificación de esa fantasía y al llevarla a la práctica sea tan placentera que volver a evocarla no va a resultar una pérdida de la valencia erótica, pero en general, en el momento que las cumplimos, pierden su valencia erótica. Entonces ya, pues cada uno que haga lo que quiera.
Bueno,
y parece que los varones quieren llevarlas más a cabo que las mujeres. También yo creo que por el tipo de fantasías.
De ellos hablaremos también ahora dentro de un momento. He leído en alguna ocasión que era importante distinguir la fantasía sexual del deseo sexual. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué?
Pues claro, porque no son lo mismo. Van juntas y no siempre, pero no son lo mismo. El deseo sexual es una de las motivaciones más importantes de la existencia del ser humano. El modelo de respuesta sexual, digamos que se inicia con un deseo, es decir, que tengo la motivación de tener un acercamiento sexual con alguien o de tener una relación, ese sería el deseo sexual. Luego vendría la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Entonces el deseo es básicamente una motivación. Kaplan, que fue una sexóloga y la primera persona dentro del mundo de la ciencia, de la sexología, que introdujo el deseo sexual como un elemento necesario para que se desencadene el resto de respuesta sexual, lo definió básicamente como un impulso igual que el hambre o la sed, en cuanto que depende pues de una estructura anatómica como es el cerebro para que eso se desencadene, es decir, que es como una motivación más. Sin embargo, las fantasías no es una motivación en sí. Nos sirven para motivarnos, para motivar ese deseo. Es un elemento que va a explicar parte del deseo sexual, pero no es el deseo en sí. El deseo además tiene una parte biológica, necesita de testosterona, y la fantasía va a hacer que se desencadene el deseo o no. Lo que no se sabe todavía a nivel científico es si la fantasía actúa únicamente como un estímulo, es decir, que va a estimular el deseo, o incluso como una respuesta, es decir, que a lo mejor se dé el deseo y entonces aparezca la fantasía. Todavía no se sabe muy bien qué va antes, qué va después, o si van ambas al mismo tiempo. Pero vamos, no son lo mismo.
Laura, si nos disculpas unos minutos, vamos a conceder la palabra a uno de nuestros ministros para que nos presente un nuevo tema. Daniel, ¿qué tienes preparado para ahora?
Pues vamos a ello. O eso es lo que nos diría Marvin Gaye en su canción Let's Get It On. Que bueno, que ya sabemos en realidad todos a lo que se refiere. Se trata de una bonita canción, porque al fin y al cabo es bastante atractiva, compuesta en el 1973, que se convirtió enseguida en su single más conocido y además en una de las canciones más famosas de la historia. La sensualidad y el contenido explícito de su canción ayudó a consolidar su reputación como un icono sexual de la época, durante sus primeros años como estrella mediática. Hoy en día, de hecho, la canción está considerada como una de las 500 mejores canciones de toda la historia por la revista Rolling Stone, en el puesto 167, si no recuerdo mal. Y además conserva casi de manera íntegra todo su sex appeal. Prueba de ello es que todavía se utiliza como reclamo en toda clase de publicidad adulta, y hago comillas. Como la última campaña de Durex, por ejemplo, donde vemos como un par de tocadiscos pinchan esta canción a diferentes velocidades hasta que un DJ, patrocinado por esta conocida marca de preservativos, ajusta los tiempos para que puedan llegar juntos al clímax de la canción, ¿eh? Al mismo tiempo, además. Bueno, no me enrollo más, que esto se nos puede ir de las manos. Vamos con Marvin Gaye y su Let's Get It On.
Trying to hold back this feeling for so long. get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Since we got to be, let's live. I love you.
Después del tema musical que hemos escuchado, gracias a la propuesta de nuestro ministro Daniel Rueda, retomamos la entrevista con Laura Cruz. Ella es nuestra invitada esta noche en el programa de hoy sobre la fantasía. Laura, volvemos a la entrevista. Las fantasías sexuales también deben tener género, pero ¿son tantas las diferencias entre las de los hombres y las de las mujeres?
Bien, pues a ver, en este tema, claro, aquí hay diferentes opiniones y hay estudios que dicen que sí que hay diferencias y otros que no. Yo a nivel individual me pregunto por qué nos empeñamos siempre en encontrar las diferencias entre los sexos y no las similitudes. Pero bueno, Master y Johnson, que antes os he hablado de ellos, que por cierto van a hacer una serie de televisión dentro de poco sobre...
Ah, no me digas.
Porque era, sí, son, eran unos terapeutas y además hacían la terapia ellos juntos, que además eran pareja en la vida real también, entonces van a hacer una serie. Bueno, pues estos estudiosos y estos terapeutas en el 87, por ejemplo, decían algo así como que, contrariamente a lo que se solía pensar, tanto los hombres como las mujeres tenían fantasías sexuales normalmente. Es decir, que parece como que las tendencias a pensar que son los hombres los que más tienen y los únicos que tienen, etcétera. Pero realmente no existían pruebas que concluyeran que realmente el contenido de las diferencias o el contenido de las fantasías realmente tuviera muchas diferencias en el orden sexual según si eras mujer o si eras hombre. Entonces, hay para gustos colores estudiosos que dicen que sí, que hay diferencias, otros que no. Yo, por ejemplo, antes también os he hablado de Wilson, que elaboró un cuestionario en el que se sacaban cuatro categorías de función del tipo de fantasías, si eran fantasías exploratorias o si eran fantasías íntimas, que tienen que ver más pues, con un contenido romántico, o eran fantasías, por ejemplo, sadomasoquistas o impersonales. Bueno, pues este hombre hizo un estudio muy importante en Inglaterra. Luego en España se ha intentado contrastar y ver si coincidían los resultados. Parece que sí que coinciden. Y sí que es cierto que los varones, por ejemplo, parece que expresan más fantasías que las mujeres, pero vamos, por esto que siempre se ha dicho que los hombres piensan más en sexo que las mujeres. No sé si es algo cultural, algo biológico, pero parece que sí. Y radicaban las diferencias en el tipo de fantasías, sobre todo en las fantasías sadomasoquistas, en las fantasías que son exploratorias, todo lo que tiene que ver con novedad, pues cambiar de pareja, estar con una mujer más mayor que tú, estar con alguien de otra raza. Ahí sí que parece que hay diferencias. Sin embargo, los hombres y las mujeres coincidimos en tener por igual fantasías íntimas, es decir, en las que hay un componente romántico y de pareja. Y bueno, yo os digo, cada estudioso va a decir una cosa, porque
No,
porque luego así hay diferentes estudios, diferentes encuestas, pero claro, siempre hay que ver bien quién ha hecho ese estudio, cómo se ha llevado a cabo el estudio, si realmente el estudio es válido y fiable o no. Las encuestas muchas veces están hechas por marcas de productos, pues yo qué sé, pues de preservativos, de tal, y llevan detrás pues muchas veces intenciones, y entonces encuentran los resultados que quieren encontrar. Pero bueno,
yo de todas maneras quería, de hecho, la siguiente pregunta en parte la has contestado ya, pero estuve mirando estadísticas, ¿no?, sobre en España, yo creo que es de hace tiempo, pero hablaba del porcentaje de hombres que fantasea y el porcentaje de mujeres que lo hace. Y me sorprendió la diferencia. Es posible que sea una estadística de hace tiempo, pero ponía que más del 70% en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres estaba alrededor cerquita del 50%. Y me parece una diferencia muy grande. No sé si responde a la realidad o es que a las mujeres nos da más apuro reconocer que fantaseamos o a la hora de... No sé.
Claro.
No sé si será...
Puede ser, por ejemplo, que a la hora de responder a las preguntas, según cómo se hiciera esa encuesta, si fue, por ejemplo, en entrevista individual, si fueron en grupo, si fue un cuestionario, pues depende. A lo mejor las mujeres, claro, culturalmente a nosotras siempre se nos ha...
Sí, como si no hubiéramos tenido posibilidad.
O se nos ha educado, sí. Claro, se nos ha educado a que nosotras reprimamos y a ellos al contrario. Entonces, a lo mejor sí que tiene razón que puede ser que las mujeres tengan más miedo a la hora de expresar abiertamente que sí que tienen fantasías y que sueñan con que le hagan esto y que le hagan lo otro. De todas maneras, vuelvo a lo mismo, hay resultados contradictorios. De la encuesta que me dices, no sé si será la misma, pero en el 2012, es decir, hace un año y medio, el doctor Sierra de la Universidad de Granada ha hecho utilizando el cuestionario de Wilson que os he comentado antes, ha hecho una encuesta con 2.250 personas españoles entre 18 y 73 años, que tienen además una relación de pareja, estas 2.250 personas. Y según estos resultados, sí que parece que los hombres fantasean más, pero igual que lo de antes, coinciden los aspectos íntimos y románticos,
en un caso y en otro.
Los hombres como las mujeres, lo mismo. Y por ejemplo, hay otros estudios un poco más antiguos en los que, por ejemplo, Malo de Molina en el 92 y en España y Crux en el extranjero en el 96, pues, por ejemplo, consideraron, según sus estudios, que un 45% de los hombres recurría a fantasías para aumentar su excitación durante una relación sexual y las mujeres lo hacen en un 43%, es decir, que solo hay un 2%
hay muy poca
de diferencia. O sea, que lo mismo que antes, que depende del estudio, van a salirnos unas cosas u otras.
Laura, para terminar la entrevista de esta noche, te quería preguntar si hoy en día, a través, ya que tenemos las nuevas tecnologías e internet, estamos abiertos a toda clase de imágenes y de escenas. Sí, bueno, si queda fantasía, queda imaginación, perdón, para la fantasía, o nos la están coartando de alguna manera.
Ya, pues la verdad que no lo sé, porque de esto ahora mismo no hay todavía investigación. De todas maneras, por ejemplo, si queda imaginación, la imaginación es una palabra que proviene de imágenes, de tener imágenes, luego... Uh-huh. Yo no creo que tener más imágenes a través de la, pues, por ejemplo, internet, que tenemos acceso a un montón de imágenes, vídeos, fotos, no creo que tener más imágenes tenga que significar la pérdida de la imaginación. Otra cosa es que las imágenes a las que accedemos sean más explícitas que implícitas, es decir, son imágenes en las que se muestra todo de todo.
Claro, entonces, da poco pie a la sugerencia, claro,
al no sugerir, al no ser algo más, no sé, más implícito, más sugerente, sí que es cierto que igual puede tener, o sea, defender un poco la intensidad que desencadena el ver una imagen, o que nos puede desencadenar imaginar algo, la intensidad puede perderse un poco. ¿Por qué? Pues Platón, por ejemplo, ya habló que el deseo aumentaba con la dificultad de conseguir aquello que no podíamos tener. Entonces, si ya yo, por ejemplo, veo una foto o una película o un vídeo en el que me están mostrando algo, insinuando, pero no mostrándomelo explícitamente en imágenes, pues seguramente yo mismo voy a imaginarlo, claro, yo mismo voy a fantasear y va a aumentar mi deseo. Luego, por otro lado, pues también al mismo tiempo esas nuevas tecnologías también han facilitado poner en práctica fantasías sexuales que antes no se podía llevar a cabo. Incluso a lo mejor ha creado fantasías sexuales nuevas relacionadas con las tecnologías de la comunicación. A lo mejor antes nadie fantasearía con mantener una relación sexual a través de una webcam, porque no existía. Y ahora a lo mejor habrá chavales y chavalas que piensen, ay, pues, jolín, cómo me gustaría hablar con este por la webcam y tal, y hacer tal. Es decir, que no creo
que
tengamos que perder la imaginación. Eso sí, cuanto más explícito sea algo, vas a perder un poco en intensidad, seguro.
Muy bien, Laura, te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia. Bueno, nosotros te ponemos en cartera por si hubiera alguna otra ocasión para que vuelvas a viajar hasta nuestro país. Muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias, Laura. Hasta luego.
A vosotros. Chao. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Chao.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Voy a confesar una cosa. Acabo de poner un fragmento de una película que cuando la vi en el cine me defraudó. Matrix. Me pareció pretenciosa y vacua, con una historia que con otros matices ya había visto antes. A lo mejor lo que me pasó es que no la entendí. Lo que más me gustó, sus protagonistas, Keanu Reeves y Lawrence Fishburne. Aunque bien mirado, esa sociedad esclavizada por las máquinas y la inteligencia artificial que muestra en su historia, quizás fuera profética. Nunca se sabe. Y ya hemos llegado al final del programa de hoy. Y lo hacemos, como sabemos, con una pieza de buena música que en esta ocasión la presenta Daniel. Adelante con ella.
Siempre me ha hecho mucha gracia la cantidad de veces que se repite en las conferencias o en seminarios, cuando se presenta una personalidad o un artista, aquello de nuestro siguiente invitado no necesita presentación. Por eso mismo no he podido evitar reírme esta mañana cuando yo mismo era el que escribía esa frase mientras trataba de hablar de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Y es que, claro, ¿qué escribe uno si no para hablar sobre el que ya lo ha hecho todo? No hay minutos en la radio para hablar suficiente de George Michael y sus canciones. Además, a pesar de que estemos fuera de horario infantil, yo creo que tampoco es cuestión de mencionar aquí ninguno de los escándalos que él mismo ha protagonizado, con el sexo o la droga, que por cierto no son pocos. Por eso creo que lo mejor será que me deje de presentaciones y de historias y que dé paso de una vez a una de las canciones con más morbo de toda la historia, George Michael, Careless Whisper.
Goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet.
Esta noche hemos hablado de dos elementos esenciales de nuestro país, la imaginación y la fantasía. Sin ellas, Mangrovia no sería lo que es. Nos han acompañado en este particular viaje nuestros invitados Laura Cruz y Gustavo Aranda. Los ministros Daniel Rueda y Cristian Sambalero han estado a mi lado y en la distancia, pero siempre bien cerca, Berta Ferrer y Fina Cardona. Junto a todos ellos, Sari, que consigue hacer de nuestro país algo muy real cada semana. Y desde el micrófono, esta presidenta que fantaseando se acuesta y fantaseando se levanta. Eso sí, mis queridos oyentes, Mangrovia no se imagina, se vive.